Venimos ahora a la actualidad más actual. Venimos a lo que está pasando a estas horas, lo que empezó ayer y continúa hoy acá en Montevideo, porque las delegaciones de Estados Unidos y de Uruguay vienen negociando la ampliación del comercio bilateral, aparentemente ahora al amparo de un TIFA, un acuerdo marco de comercio e inversiones, según los anuncios que hizo la semana pasada el presidente Tabaré Vázquez, cuando explicó que se había descartado lo que había sido la propuesta de Washington, que era negociar en base al formato del acuerdo de libre comercio Estados Unidos-Perú por la vía del Fast Track. Se eligió otro camino, dijo Vázquez, se va a buscar que los acuerdos que se logren en los próximos meses sean un anexo al Tratado de Protección de Inversiones ya aprobado. El ministro de Economía, Danilo Astori, que por supuesto participó de las primeras reuniones del día de ayer, dijo que de todos modos la posibilidad de alcanzar en el futuro un TLC no están descartadas.
En primer lugar, la opción del Tratado de Libre Comercio no está descartada, porque lo que hemos resuelto es generar el marco para seguir negociando, y esa negociación puede o no culminar con un Tratado de Libre Comercio. Así que no hay que descartarlo en absoluto. Hemos elegido una vía para trabajar con calma, que me parece una decisión muy, muy prudente, muy adecuada.
¿Cómo están viendo estas primeras instancias? Lo que ha pasado en torno a esta primera reunión de la Comisión Conjunta de Comercio de Estados Unidos.
Bueno, yo se empiezan a aclarar algunas cosas, me parece, que después del anuncio del día jueves podían haber quedado un poco confusas. Este famoso TIFA es lo que es, ¿verdad? O sea, por más que el ministro de Economía Astori intente venderlo como un camino más prudente y más lento para llegar a un TLC, no es así. Este tratado marco no va a tocar, como muy bien lo dijo la representación norteamericana, los mercados. No los toca. No se tocan las cuotas, no se tocan los aranceles, que eso es lo que realmente importa y lo que realmente se jugaba a favor o en contra con el tema del TLC. Creo que esto fue la expresión, digamos, de alguien que, como Astori, optó por no renunciar, en aras de, digamos, un proyecto político de ser candidato del Frente Amplio en el 2009, en la medida que renunciando hoy quedaría como un parlamentario más, ¿verdad? Como un senador más del...
Pará, me perdí algo. ¿Astori en algún momento Amagoco renunciar? ¿En serio?
No. Yo no dije que Amagoco renunciar. Dije que no renunció, como yo creo que debería haber hecho, ¿verdad? Ajá. Porque bueno, porque su apuesta es otra, entonces se mantuvo en el cargo a pesar de la humillación que recibió de parte del presidente Vázquez, ¿verdad? El presidente Vázquez le anuncia junto con otros ministros, como el ministro de Educación, como el ministro de Deportes, le dice, mire, no va a haber TLC, en la misma, lo desautoriza públicamente y aparece el presidente como el hombre que enfrentó la prepotencia yanqui, ¿verdad? Y lo que hizo Vázquez fue lo de toda la vida, se colocó adelante de las mayorías, no generó las mayorías, no lideró las mayorías, se colocó adelante de las mayorías y dejó solo a Astori. Creo que Astori aprendió lo que puede pasar de futuro con los apoyos de Vázquez, que es lo único que él realmente tenía. Y bueno, y por eso hoy lo que intenta Astori es salvar mínimamente su dignidad, diciendo el TLC no está muerto, pero todos sabemos que el TLC está muerto ya desde el lado norteamericano. Ya los norteamericanos no están muy dispuestos a hablar de TLC con Uruguay después de todo lo que ha ocurrido, pero además creo que todos los pronunciamientos son claramente van en ese sentido. Lo que Astori quiere evitar es aparecer como el gran perdedor que es de todo esto, lamentablemente, porque yo soy personalmente un hincha de Astori en lo que está haciendo y en la visión que tiene de lo que hay que hacer en el país. Concuerdo bastante con él, pero lamentablemente fue el gran perdedor, pero el gran perdedor de eso.
Es que yo no veo las cosas como tú, Juan Carlos. A mí me parece que ya había pasado con Gargano, es decir, simplemente se ha establecido un código distinto de funcionamiento dentro del gobierno, algo que no era habitual, pero que a esta altura parece claro.
Gargano que fue humillado también, ¿no? Ya sé si bueno, pasó pero, lo mismo con Gargano.
No, no, pero vamos a entendernos. No sé si fue humillado. En definitiva, hoy la posición que ha sostenido Gargano es la que ha terminado predominando. Digo, me da la impresión de que lo que no existe, yo sinceramente todavía no es prematuro para saber si esto funciona.
De izquierda antes que Gargano.
Déjame redondear la idea, Juan Carlos. Déjame redondear la idea. Yo te escuché atentamente cuando dijiste una serie de cosas. Déjame dar la visión distinta.
Sí, te anoto cosas. ¿No?
Digo, la posición de Gargano había sido contraria al TLC, pareció en un momento que quedaba desautorizado, después los hechos llevaron a que en realidad parecería que la mayor parte del frente estaba en esa posición. Hoy Astori plantea que el asunto no está formalmente cerrado, en lo cual creo que tiene razón, digo, podría ser replanteado en algún momento.
Matemáticamente tengo posibilidades, como dijo
digo, yo sinceramente me alegro, yo soy de los que no éramos partidarios de firmar el TLC, claro. Pero me parece que Astori tiene derecho a seguir planteando su posición, está bien que lo haga, y que los que estamos en contra discutamos con él. A mí me parece que es un funcionamiento democrático que está bueno, sin que haya diferencias de opiniones. Personalmente en este momento estoy más satisfecho con lo que pasó que de lo que me habría sentido si el tratado se hubiera firmado. Y no me parece que Astori tenga que renunciar por eso. De hecho, me parece que es importante que dentro del gobierno Frente Amplista se admita el debate de ideas. Y eso está pasando, de alguna manera, ¿no?
Sí. Nada más. Yo sobre este asunto, quería evocar que, en el fondo, esta es como otra gran pulseada que le gana Gargano a Astori, ¿no? Me acordaba de la ley de asociación de ANCAP. Hace años atrás, cuando Astori, junto con Rubio, junto con otra gente, en el Parlamento, surgieron aquella ley de asociación de ANCAP, el que inició la cruzada contra la ley fue Gargano, ¿no? Y al principio parecía imposible que lograra vencer una coalición tan poderosa como era la que sustentaba los apoyos políticos que sustentaban esa ley. Y al final Gargano se salió con la suya y obtuvo una victoria extraordinaria.
Esto no es de Gargano, esto es una postura...
Pero el que se puso adelante del tren fue Gargano, el primero que se puso.
Porque no tenía más remedio que hacerlo, pero había muchos que opinaban parecido, sí. ¿No?
Pero
él siendo el canciller no tenía más remedio que...
El que se puso adelante del tren fue Gargano. Y yo te digo más, yo creo que se inmoló, porque creo que Vázquez, creo que acá seguramente estamos de acuerdo, Vázquez a la corta o a la larga se la va a cobrar. Es decir, acá no solo perdió Astori, me parece que también Gargano entregó su vida para frenar el tren.
Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Juan Carlos, básicamente. Acá el TLC había que decir sí o no. Habíamos dicho en esta misma tertulia hace un tiempo, ya estaba escrito, no íbamos a tener mucha posibilidad de negociar, había que decir sí o no, y Uruguay tenía que decidir si en este momento, con las relaciones que tenemos con nuestros vecinos Argentina y Brasil, nos convenía más tener un aliado como Estados Unidos o decirle no a Estados Unidos. Porque yo creo que cuando sos un país como el Uruguay, para Estados Unidos podés tener tres alternativas. O sos un amigo, o sos un enemigo, o no existís. Nosotros fundamentalmente no existíamos. Ahora nos pusimos en una posición en que nos tendieron una mano y nos dijeron, ¿querés ser amigo mío o querés ser amigo del Mercosur con Chávez incluido y toda la parafernalia? Y yo creo que la respuesta que le estamos dando es, queremos estar de este otro lado. A mí me parece que geopolíticamente...
¿No hay, esto es una ¿no hay otra lectura equivocada posible?
Por ejemplo...
No tenemos más remedio que aceptar, digamos, estas presiones fuertes que han venido de Argentina y de Brasil. No, y tenemos además un tema interno.
Sí, claro que es posible.
Pero sería lo mismo. Pasás a la categoría no existe Uruguay. Uruguay dejó de existir.
Bueno, pero no hay una sola óptica en el mundo. Es decir, yo no creo que existir o dejar de existir.
Nos están llenando la cara de dedos los dos vecinos.
Para un poquitito. Porque si vos sacrificás una cantidad de derechos propios del país para conseguir un tratado de comercio, a veces puede salir perdiendo más.
No, pero eso va por cuenta. El día que discutamos
más
el
tratado de comercio, perdiendo.
Hablamos de eso. Bueno, pero no le pongas cosas al tratado que no sé dónde la sacaste. Por lo menos
no. Esas son las cosas.
La malignidad del tratado.
No, la malignidad.
De la soberanía
no.
Que entregás, la pones vos. Dame un artículo que ponga
todo el tratado.
¿Qué tratado? Si no hubo tratado, nunca se discutió.
Que se han firmado.
No, pero eso se discutió. Fue con otros países. Con Uruguay nunca se discutió.
Nunca hay nadie que negara eso.
Nunca se discutió nada.
Bueno.
que intervengan Naciones Unidas, los cascos azules. A ver, Gonzalo Pérez de Castillo.
Estoy listo.
Nadie discutió.
Le estás poniendo... Son ya las 10:36 minutos y tenemos que cerrar el espacio. Pero además creo que para terminar de discutir, hace falta la información que dé a conocer hoy el presidente de la República cuando terminen estas reuniones entre las dos delegaciones. Porque la verdad es que el panorama todavía está muy confuso, ¿no? Todavía está muy confuso. A partir de mañana creo que va a haber más elementos para analizar y terminar de fijar posiciones.
En perspectiva.
Adolfo Garcés, Oenir Sartú, Juan Carlos Ollenar, Gonzalo Pérez del Castillo, gracias por acompañarnos.
Hasta la próxima.